José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo, esta cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. En nuestra línea editorial continuamos hoy reflejando algunos pasajes del importante discurso del Papa Francisco a las superioras de las órdenes religiosas ayer. Destacó el Papa el significado de la pobreza como superación de todo egoísmo en la lógica del Evangelio que enseña a confiar en la providencia de Dios. Pobreza como indicación a toda la Iglesia de que no somos nosotros quienes construimos el reino de Dios, de que no son los medios humanos los que lo hacen crecer, sino la gracia del Señor que actúa a través de nuestra debilidad. Es una pobreza que se aprende tocando la carne de Cristo pobre en los humildes, en los pobres, en los enfermos, en los niños. Habló después el Papa de la castidad como carisma precioso, que amplía la libertad del don a Dios y a los demás, con la ternura, la misericordia y la cercanía de Cristo. Una castidad fecunda, subrayó, una castidad que engendre hijos espirituales en la Iglesia. No se puede comprender a María sin su maternidad, pues igualmente no se puede comprender a la Iglesia sin su maternidad. Y dijo a las religiosas, vosotras sois icono de María y de la Iglesia. Y por último quiso presentar la autoridad como servicio que tiene su cumbre luminosa en la cruz. Pensemos en el daño que ocasionan al pueblo de Dios, dijo el Papa Francisco, los hombres y las mujeres de Iglesia arribistas, trepas, que utilizan al pueblo, a la Iglesia, como trampolín para sus intereses y ambiciones personales. Estos, recordó el Papa, como ya había hecho Benedicto XVI, hacen un gran daño a la Iglesia. Y aquí en El Espejo, fieles a nuestro compromiso diario con la información, empezamos apuntando las principales noticias en las que trabajamos esta mañana. Y para eso nos acompaña ya Eva Galbache. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
En el Día de Europa, que se celebra hoy, los obispos europeos muestran su cercanía a los que se encuentran en dificultades debido a la crisis económica, en especial a los jóvenes.
A los que se sienten solos, que han perdido o están buscando trabajo, les dicen que confíen en el futuro y no pierdan la esperanza. El Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa invita a los cristianos a reflexionar sobre su compromiso en la construcción de una sociedad europea abierta al absoluto y caracterizada por la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad, pilares de la paz como fueron definidos por el Papa Juan XXIII hace 50 años en la Pacem in Terris. Los obispos nos dicen que no nos olvidemos del ejercicio de la caridad.
Vamos con el apunte de otros temas de actualidad este jueves.
En Ávila se han dado a conocer las obras que aporta la diócesis a Credo, la muestra de las edades del hombre, que albergará la localidad abulense de Arévalo desde el próximo día 21. Esta tarde se presenta un libro de Josef Ratzinger a las 8 en San Dámaso. Mañana el Papa Francisco se encontrará con el patriarca de la Iglesia Copta de Egipto, que está en Roma. Y el sábado el Foro de Laicos de España conmemora su vigésimo aniversario. También felicitamos a la revista 21, ante Reinado Social, de los Sagrados Corazones, que cumple 95 años.
Gracias, Eva. Pues abundante información que procuraremos ampliar y profundizar al final de nuestro programa, y de momento les invitamos ya a que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a que nos sigan en nuestro muro de Facebook Religión Cope, donde esperamos que pongan que les gusta, y también en el Twitter @religion_cope, que cuida a nuestra compañera Margarita García. Hoy hablaremos de un interesante libro que se va a presentar esta semana del artista jesuita esloveno Marko Rupnik. Se titula El arte de la vida. Pero antes se abre el telón y nos vamos al cine con Ninfa Wad, que nos presenta una película seria y no sé si inquietante. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una película nórdica, que eso ya trae a nuestra imaginación muchas cosas, sí, con temas de actualidad.
Sí, y como decías, inquietante también, ¿eh? Se titula La caza. Es una película danesa dirigida por Thomas Vinterberg, que también es el guionista, y que protagoniza a Mads Mikkelsen en un papel magnífico que le mereció un premio en Cannes. Y además esta película ha sido candidata a los Oscars representando a Dinamarca y tiene más premios en el cine europeo.
¿Y por qué dices que trata temas de actualidad?
Porque es una historia sobre el poder de la difamación, del rumor, de la sospecha, aunque sea infundada. En una pequeña comunidad nórdica protagonista, como decíamos, Lucas, es un hombre joven que trabaja en un colegio infantil. Es buena persona, cariñoso con los niños, buen amigo, buen ciudadano. Pero un día, un comentario de una cría hace sospechar que ha podido haber un caso de abuso sexual. Y desde ese momento se desencadena un proceso asfixiante que convierte la vida del protagonista en un infierno sin salida.
Entonces aborda el tema de la difamación, como nos decías, a partir de un asunto sumamente delicado en este momento.
Claro. Y sabemos que la mayor parte de los abusos se produce en el entorno de la familia, en el más próximo a los niños. Siempre es una monstruosidad que hay que rechazar y castigar, por supuesto. Pero es terrible pensar que en esta sociedad nuestra tan hipersexualizada, en la que los niños ven y oyen continuamente cosas inapropiadas, puede ser acusada una persona inocente. Y en ese caso, el linchamiento social, los juicios paralelos, pueden encerrar a la víctima indefensa en una atmósfera irrespirable que destruya su vida. Esa fuerza de la difamación también puede aplicarse a muchos otros casos y a muchos otros temas de plena actualidad. Y es tremendo como fenómeno social y como destrucción personal.
Desde luego. ¿Y ese título de La caza a qué viene?
Bueno, pues la caza en esa pequeña comunidad nórdica es una tradición ancestral que pasa de padres a hijos y que tiene incluso un rito de paso para los adolescentes. Pero en la película se convierte además en un símbolo de la caza contra el hombre, que desencadena de forma irracional. Y no hace falta ni siquiera que haya personas malas o deseosas de hacer daño. A veces incluso pretenden defender una causa justa, pero la persecución puede ser aterradora. Esta película danesa, La caza, creo que plantea la cuestión de forma magistral.
Pues desde luego una película interesante para pensar y reflexionar sobre tantas cosas que suceden. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón García.
La actualidad está en marcha, las noticias se suceden y nosotros las seguimos para contártelas en directo. Soy Ramón García y te espero en la tarde con esto y con el misterioso caso del submarino que pesa demasiado.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Verti. Seguros para gente despierta.
En TDT no huimos de la polémica porque la contrastamos con la mejor información.
A las 5:30 de la tarde te encontrarás la última hora salpicada de noticias, reportajes, entrevistas y debates abiertos.
Bienvenidos a nuestro... ¿Quieren ustedes saber si van a subir los impuestos?
Recuerda tu cita conmigo esta tarde a partir de las 5:30.
Te damos la tarde con Nieves Herrero en 13TV, más que una televisión.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en él.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Es que ya no sé qué hacer con mi hija, ¿eh? Lo ha suspendido todo.
Pues dale Ceregumil Fósforo. ¿Sabes que Ceregumil Fósforo les ayuda a desarrollar más la memoria? Con Ceregumil Fósforo se lucirán los exámenes. Ceregumil Fósforo.
En COPE apostamos por la información y cada vez más oyentes como tú apuestan por una radio más cercana. 2 millones de gracias.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo y les anunciaba hace unos minutos que en nuestra entrevista de hoy vamos a hablar de un nuevo libro titulado El arte de la vida del artista y jesuita esloveno Marko Rupnik, al que seguramente muchos de ustedes conocerán, si no por el nombre, pues sí por sus hermosos mosaicos que están presentes en tantas iglesias y capillas, también en España, por ejemplo en la Conferencia Episcopal. Pues en este caso, la Fundación Mayor ha publicado un libro del padre Rupnik que se titula El arte de la vida, lo cotidiano en la belleza. Nos acompaña Javier Montero de la Fundación Mayor, que es quien ha editado este libro. Y antes de conversar con él, Margarita García nos traza el perfil de nuestro invitado.
Buscando hacer fortuna como emigrante se fue a otras tierras.
A nuestro invitado le gusta el cancionero tradicional español, como esta versión de Mocedades de Maite Chumía, pero de lo que se declara forofo es de la música clásica, y más después de vivir 20 años en Bélgica trabajando como funcionario en la Unión Europea. Allí descubrió la belleza de la música coral litúrgica. Javier Montero es licenciado en Derecho y ha trabajado principalmente en gestión de personal y régimen jurídico de la función pública, y en la actualidad disfruta de su jubilación con su mujer Pilar, con la que este año cumple 40 años de matrimonio. Disfruta también de los 6 hijos que tienen y de sus 4 nietos. Pero lo que no ha dejado es el traje y la corbata. Su punto débil es la garganta y cada vez que se la quita se siente desprotegido. Javier solo practica un deporte, caminar. Caminar mucho. Y si hay algún lugar del mundo por donde le encantaría caminar, son los Alpes. Javier Montero trabaja como voluntario en la Fundación Mayor, con la que se encontró sin querer al poco de jubilarse. Y está encantado de poder ofrecer sus conocimientos del francés para traducir libros o colaborar, por ejemplo, en la edición de libros como este Arte de la Vida del jesuita Marko Rupnik.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Javier Montero. Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Pues lo primero, porque no tienen por qué conocerlo a lo mejor los oyentes, es que nos digas brevemente cuál es la actividad y la finalidad de esta Fundación Mayor, que es quien edita este precioso libro del padre Rupnik.
La Fundación Mayor fue constituida a la sombra de una orden religiosa todavía no muy extendida en España, pero que ya está en España establecida, que es los Siervos de Jesús. Uh-huh. Y a la sombra de esa orden religiosa, pues se constituye la fundación, cuyo lema es descubrir la belleza, servir al mundo. Y las personas que entren en la página web creo que se sorprenderán sobre todo por este lema, descubrir la belleza, pero se trata sobre todo de explicar que la belleza no es una realidad puramente estética, superficial, sino que se trata de restaurar el significado y la importancia de la misma, que no puede quedar confinada en lo que es la sensibilidad puramente. La estética superficial, en realidad, lo que oculta es una voluntad de posesión que repliega al hombre sobre sí mismo, mientras que descubrir la belleza es justo lo contrario, es abrirse a una realidad que nos sobrepasa.
Y dentro de esa perspectiva y de esa sensibilidad propia de descubrir la belleza de la Fundación Mayor, os habéis encontrado con este libro. Y antes de hablar del libro, yo te pediría una palabra sobre el autor, un poco el DNI del padre Marko Iván Rupnik, que, como digo, a lo mejor a mucha gente le suena, pero no sabe muy bien quién es.
Pues el Marko Rupnik es un jesuita que es de Eslovenia, que nació en Saldón, y que estudia pintura en la Academia de Bellas Artes y de Teología de la Universidad Gregoriana, y que en la actualidad es director del Centro de Estudios e Investigación Aleti, uh-huh, que es precisamente que ha sido creado para el estudio de las relaciones culturales y religiosas entre el Este y el Oeste. Entonces, digamos que tiene una particular orientación hacia la belleza porque la concibe precisamente como un punto de unión, y las tensiones entre este y oeste que siempre han existido en la historia él considera que se pueden, en cierta manera, suavizar mediante el arte, al que le da una particular profundidad y sencillez a la vez.
En este sentido, para Rupnik, y eso se ve muy claro en el libro, el arte no es simplemente, ya lo decías tú en tu primera intervención, una cuestión estética, es el arte de la vida, y nos habla de en qué consiste este arte de la vida y también sobre cómo aprenderlo y cómo comunicarlo, que sería la educación, que parece otro de los, digamos, de las líneas maestras del libro.
Sí, evidentemente, digamos, el libro, que como el título lo indica, lo que trata es de recuperar zonas existenciales de la vida de hoy que en realidad están bajo la dirección del mundo, del marketing, del paganismo, y él precisamente, analizándolas en profundidad, llega a darnos una imagen más plena y más verdadera y más profunda de la educación, de la imaginación, por ejemplo, de la habitación. Tiene unas observaciones muy interesantes sobre cómo se decora el entorno y compara un poco cómo lo hacen los monjes y cómo lo debe hacer, adaptándose lógicamente, el serlar. Habla también del vestido, del alimento, es decir, de la manera de comer, y al darle a todas estas realidades su profundidad, en realidad se apoya en que tenemos un conocimiento demasiado vinculado a la razón y a la inteligencia como ración, como algo racional, pero él es partidario de una inteligencia del conjunto de la persona, inteligencia que es propia del lenguaje, del arte, del símbolo, y todo eso permite que el sentimiento aporte a la inteligencia algo de lo que reside en el corazón, en realidad.
Me llama la atención del libro, Javier, que bucea muchísimo en la tradición monástica, en la tradición de los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente, pero que al mismo tiempo es un libro con los pies muy bien puestos en el suelo del mundo que nos toca vivir, que es el mundo de la secularización, este mundo desintegrado muchas veces, donde falta cohesión en la vida familiar. Comienza con una escena terrible de diríamos, pues lo que es el botellón en cualquier ciudad de Europa Occidental. Esa mirada al pasado, pero injertada en el presente.
Indudablemente esa escena del principio del libro, a mi juicio, sintoniza perfectamente con lo que hoy día puede necesitar el joven que ha sido educado un poco fuera de las coordenadas culturales que el autor reclama, y reclama como un patrimonio al que la Iglesia ha contribuido decisivamente a lo largo de la evolución de Occidente, y que sin embargo hoy día está un poco como abandonado, y entonces él lo revitaliza, pero esa sintonía con la juventud se pone muy de manifiesto en esa escena, porque efectivamente para iniciar el libro con un botellón, como tú has dicho, indica que está al cabo de la calle de cuál es el problema nuestro actual.
Y sin embargo el libro concluye con una especie de imagen de lo que podría ser, de lo que le gustaría al monje que está hablando, construir una capilla en medio de estas ciudades nuestras, a veces tan desarticuladas y tan deshumanizadas, en las que los hombres y mujeres, nuestros hermanos de esta época, pudiesen volver a reencontrarse con esa belleza de la que nos hablabas.
Exactamente, exactamente. Porque he empezado hablando de la belleza como el lema de la Fundación Mayor, pero, por ejemplo, se cita mucho una frase de Dostoyevsky de que la belleza salvará
al mundo. Sí.
Pero en la intervención del entonces cardenal Ratzinger en el meeting de Rimini de 2002, él añade una cosa importante. Dice, hay que citar esa frase, pero hay que no ocultar que Dostoyevsky se estaba refiriendo a la belleza redentora de Cristo.
De Cristo. Querría preguntarte por último, porque me parece que esta es una oportunidad también de que muchos oyentes, que a lo mejor solo conocen a Rupnik de haber visto alguna de sus obras, que ya es bastante, puedan leer este libro. ¿Quiénes son los destinatarios que ves tú más inmediatos del libro y cuál es la utilidad que van a encontrar de su lectura?
A mi juicio, el libro tiene una ventaja, y es que aborda los temas de la profundidad de la existencia, pero sin embargo es un libro que se lee muy fácil, de modo que no es un libro que tiene mucha teología dentro, pero no asusta al joven que quiera asomarse a las realidades de la vida cotidiana y darse cuenta de una profundidad en la que él a lo mejor no está acostumbrado a vivir y que él no identifica. Entonces, darse cuenta de la profundidad, por ejemplo, de por qué en la tradición de los hogares españoles, por lo menos, bueno, creo que en Occidente en general, se reza a la hora de comer. El ver cómo el padre Bourgeois que con el que habla Natasha explica cuál es la razón por la cual se debe rezar al comer y darle esa profundidad a un gesto que al fin y al cabo hacemos tres veces cada día, ayuda muchísimo a que luego en las distintas épocas, en los distintos momentos de la vida ordinaria, seamos capaces de cuando en cuando de darnos cuenta de esa ventana que nos lleva a la profundidad de los gestos más triviales. Por no hablar también de la decoración de una habitación en la que también se detiene.
Pues la belleza que no es simplemente emoción estética, que revela la verdad y que revela el bien y que tiene tanta utilidad en el camino educativo y en la evangelización. Así nos lo muestra este libro del padre Rubnik que ha editado la Fundación Mayor. Te agradecemos mucho, Javier, que hayas querido compartir con nosotros también esta pasión de poner en marcha esta iniciativa y ojalá que se lea mucho, que es lo que hace falta.
Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todos los temas de esta mañana. De nuevo con Eva Galvache. Hola, Eva.
¿Qué tal, José Luis?
Con motivo del Día de Europa, que hoy celebramos, los obispos europeos han publicado un mensaje en el que muestran su cercanía a los que se encuentran en dificultades debido a la crisis económica, especialmente a los jóvenes.
Pues se dirigen a todos los que viven en el continente europeo y se sienten solos. A los que han perdido o están buscando trabajo les animan a mirar hacia el futuro. A los jóvenes en particular les dicen que la Iglesia en Europa está cerca y les invitan a no perder la esperanza. Los obispos europeos hacen un llamamiento a no permitir que el miedo y el egoísmo empañen el ejercicio de la caridad que siempre ha caracterizado a nuestro continente y a redescubrir la importancia de la familia y el valor de la donación y acogida. En este año de la fe, el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa recuerda con total convicción lo que decía el Beato Juan Pablo II hace 10 años en la exhortación Ecclesia en Europa. Jesucristo es la fuente de esperanza para Europa.
La noticia nos llega ahora desde Ávila y tiene que ver con la exposición Credo de las Edades del Hombre que se inaugurará en Arévalo el próximo día 21.
La diócesis abulense ha presentado las obras que aportará a esta muestra que recoge el patrimonio de las diócesis de Castilla y León, con la información Auxi Rueda, COPE Ávila.
Un camino de acceso a Dios a través de la belleza. Así ha definido el obispo de Ávila la muestra de las Edades del Hombre que bajo el título de Credo se inaugurará oficialmente el próximo 21 de mayo en la localidad abulense de Arévalo. Tanto el título como la temática elegida van en consonancia con este año de la fe que está viviendo la Iglesia. Para Monseñor Jesús García Burillo, Credo supone una oportunidad única para que los creyentes puedan redescubrir y fortalecer su fe, pero también para aquellos más alejados de Dios.
Que puedan preguntarse también qué encierra la belleza, y sobre todo la belleza en el patrimonio artístico religioso. ¿Qué misterio es este que hay detrás de tanta belleza de las imágenes?
En lo que respecta a las obras que aporta la diócesis de Ávila, sabemos que son un total de 19, con autores como Juan de Juni, Vasco de la Zarza o Antonio Oteiza, y también piezas no cristianas que muestran que el hombre, en cualquier ámbito, siempre está en constante búsqueda de lo divino, el bien y la trascendencia.
El Foro de Laicos de España celebra este fin de semana su vigésimo aniversario.
Están convocados todos los que quieran participar el sábado 11 entre las 10:30 y las 2 de la tarde en la explanada de la Catedral de la Almudena de Madrid. La misa será a la 1 en el interior. La principal misión del Foro de Laicos es generar comunión entre las asociaciones y movimientos que lo integran. No sé si podemos escuchar a Camino Cañón, que es la presidenta del Foro de Laicos, que nos habla de la conmemoración de este aniversario.
Queremos anunciar la fe en el espacio público a través de distintos lenguajes, es decir, vamos a proclamar la palabra leyendo textos del Evangelio y simultáneamente habrá expresiones artísticas, canción, música, mimo, sobre la misma palabra que se está leyendo. Y después en un segundo momento habrá testimonios de 6 personas que darán testimonio de cómo viven su fe en los 6 escenarios llamados así en los documentos iniciales de la nueva evangelización: economía, política, cultura, migraciones.
El patriarca de la Iglesia copta ortodoxa de Egipto, Tawadros II, se encontrará con el Papa Francisco en el Vaticano.
El encuentro tendrá lugar mañana y además el Papa Tawadros será recibido en el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y en otros dicasterios de la Curia Romana. Visitará también las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y encontrará a los fieles de la comunidad copta residentes en Roma. La Iglesia ortodoxa copta de Egipto tiene alrededor de 10 millones de fieles y es una de las más importantes en el panorama eclesial de Oriente Oriente Medio, donde las comunidades cristianas tienen que hacer frente a situaciones muy difíciles. Hacía 40 años que no se producía un encuentro al máximo nivel entre ambas iglesias.
Y Ediciones Encuentro presenta esta tarde un libro que contiene la tesis doctoral de Joseph Ratzinger.
Se titula Pueblo y Casa de Dios en la Doctrina de San Agustín sobre la Iglesia. El acto tendrá lugar a las 8 de esta tarde en el aula Pablo Domínguez de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, que está en la calle Jerte 10 de Madrid. Y en ella intervendrán, entre otros, el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, y Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Además, los profesores Santiago Madrigal y Manuel Aróztegui.
Y hablamos ahora de otra confesión cristiana. La Comunión Anglicana, que ha anunciado que el número de fieles que van a misa se ha estabilizado después de un largo declive.
Unos datos que nos recuerda desde Londres la corresponsal de COPE, Begoña Pérez.
Después de un tiempo de declive, la cifra de asistentes a misa en la Iglesia Anglicana se ha estabilizado. Así se desprende de las estadísticas anuales de la Iglesia de Inglaterra, que hablan de un descenso de apenas 0,3%. Los números reflejan también un aumento de la asistencia a misa del 14% en Navidad y una subida del número de bautizos. Aunque siguen siendo mayoría los anglicanos que son creyentes, pero solo van a la Iglesia de forma ocasional. Curiosamente, la diócesis del arzobispo de Canterbury, el líder de la Iglesia Anglicana, ha sufrido la caída más acentuada de asistencia a misa, en concreto un 9,5%.
Así termina nuestro recorrido por la actualidad informativa de hoy en El Espejo. Les dejamos ya porque llega el momento de nuestros compañeros de informativos. Hemos hecho El Espejo con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Mañana tiempo para las ediciones diocesanas y por la noche su cita con el análisis en la linterna de la Iglesia a las 11. Les dejamos ahora con Ángel Espósito y toda la información de España y del mundo en el mediodía de COPE.